Estudiar el arte rupestre de otros continentes distintos al europeo no suele ser lo más habitual. Por eso, Martí Mas Cornellà, que es profesor de prehistoria en la UNED, no ha querido dejar pasar la ocasión de entrevistar a una investigadora que acaba de regresar de Argentina, donde ha realizado una estancia en el Centro de Investigaciones Científicas y Técnicas de Buenos Aires. Él mismo nos la presenta.
Hola, buenos días. Estamos hoy con Begoña González Aguiar, que es especialista en arte rupestre, concretamente en Galicia. Ella está estudiando los petroglifos gallegos, pero no está hoy aquí para hablar de este tema. Ella está realizando su tesis doctoral y acaba de llegar de Argentina, en donde ha estado en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Buenos Aires para conocer todo este mundo teórico del que esta institución es pionera. Ha trabajado con la doctora Danae Fiore. Esto le ha permitido conocer de primera mano el arte rupestre argentino y es por esto que no hemos querido dejarla pasar la oportunidad de que contara todo lo que ha aprendido a nuestros alumnos, a los radioyentes que nos están escuchando y nos introduzca en este tema tan apasionante y algo desconocido en Europa. Pues Begoña, buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias por estar aquí. Podríamos empezar, ¿cuándo se descubre el arte rupestre argentino?
Pues no se tiene constancia de la existencia del arte rupestre argentino hasta el siglo XIX. Estos primeros descubridores atribuían la realización de los grabados y pinturas rupestres a antiguas poblaciones indígenas.
¿Y dónde se localizan los sitios? ¿En qué lugares encontramos este arte?
Bueno, dentro del país hallamos miles de sitios distribuidos por todas las provincias argentinas, salvo en Tierra de Fuego. Son un total de 23 las provincias argentinas y solo en una no se tiene constancia documental de tales grabados y pinturas, lo que nos indica que el país posee una gran fuente de este tipo de representaciones. Y en cuanto a los yacimientos, las representaciones aparecen en cuevas y aleros, en cuanto a pinturas y a grabados, y al aire libre solo nos encontraríamos con grabados. Probablemente esto se deba a la conservación, es decir, al aire libre no se pueden conservar igualmente los grabados que las pinturas. Estas, si algún día existieron, desaparecerían con el paso del tiempo. Además, hallamos numerosas similitudes en cuanto a la ubicación de estos paneles con respecto a los nuestros, ¿no? A los nacionales. La mayoría se encuentra en zonas de gran visibilidad, zonas desde las que se podría tener una gran perspectiva, una gran panorámica del lugar, y también zonas desde las que a ciertas distancias se pueden observar perfectamente los paneles. Además, también están próximas a vías de tránsito y o a zonas húmedas muy propicias para la caza o el pastoreo.
Y ahora está pensando, ¿qué tipologías encontramos?
Bueno, hemos hablado de la gran extensión del país, por lo tanto, la tipología también es muy variada. Encontramos este arte producido tanto por las primeras sociedades cazadores-recolectoras como agricultoras, las imperiales, como podían ser las incas, hasta el momento del contacto con los españoles. En el bien entrado siglo XVI perdura este arte. Por lo tanto, nos encontramos representaciones de todo tipo. Tenemos las representaciones antropomorfas, es decir, de figuras humanas. Tenemos también las representaciones zoomorfas de animales y, como no, las abstractas. En cuanto a estas últimas, son las más sencillas y podríamos observar líneas, puntos y las cazoletas, conocidas allá en el país como cúpulas, que es el término que suelen emplear.
Estábamos comentando al principio que el Centro Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas es pionero en el estudio, en la aplicación de diferentes teorías arqueológicas aplicadas al arte rupestre. Parten de la arqueología procesual, luego siguen también lo que se conoció como arqueología cognitiva. Y en este sentido te preguntaría, ¿cuáles son las teorías más defendidas sobre la simbología del arte rupestre?
Bueno, en este apartado también encontramos muchas similitudes con nuestro arte rupestre. Tenemos dos tipos de paneles. Uno se encontraría en el interior de esas cuevas, en zonas de difícil acceso. Y por el otro lado tenemos lo opuesto. Tenemos paneles que se encuentran al aire libre o en los aleros, que se observan perfectamente. Lo que nos vendría a situar en dos mundos paralelos, el privado y el público. El privado, más vinculado quizás al culto chamánico, ¿no? Era una zona restringida que solo era para unos pocos, mientras que los aleros y las zonas al aire libre era pues lo opuesto. Trataban de exhibir de alguna manera su estatus social. De hecho, en estas zonas vemos representados tanto guerreros ataviados con flechas, con arco, lo que nos vendría a representar una cierta ostentación del grupo, ¿no? Que deja patente su importancia y una vez que llegara otra sociedad o otro pueblo se encontrara con todo este tipo de ornamentación, de ostentación, vendría a identificar el estatus social de esta clase.
Y quizá deberíamos hablar también de cronologías.
Sí, pero ciertamente las dataciones radiocarbónicas son escasas. Estas nos vendrían a situar en los últimos milenios antes del presente. Pero, por otra parte, tenemos alguna datación relativa en las que ya vendríamos a hablar pues, de los 9.000 años antes del presente en adelante. Recordemos que el arte rupestre argentino perdura hasta la llegada de los españoles y es en ese momento cuando se empiezan a representar hombres a caballos, incluso se identifican perfectamente las espuelas y todas esas representaciones ya son del siglo XVI y del siglo XVII.
¿Y las técnicas?
Bueno, en cuanto a las técnicas de grabado, tras muchos experimentos y análisis, tanto macroscópicos como microscópicos, se ha dado constancia, bueno, que de las técnicas más empleadas suelen ser el piqueteado, que son pequeños piqueteos en la roca por medio de la percusión indirecta con un percutor duro, la horadación, que consiste en horadar la roca con un único instrumento. Esta técnica se emplea en la realización de las cazoletas o cúpulas, como ellos las denominan. Después también tendríamos una tercera técnica que se denomina raspado, que consiste en raspar la roca. Y esto se debe hacer en rocas de poca durabilidad, rocas blandas que permitan trabajar en ella. Si pensamos en los grabados rupestres pues gallegos, esto sería imposible, ¿no? El granito gallego es muy duro y mediante la técnica de raspado sería imposible realizar cualquier tipo de marca. Y finalmente tenemos la técnica de la incisión, que consiste en grabar la roca con líneas muy finas. Y también esta técnica se tiene que emplear en rocas blandas.
A mí me ha gustado siempre, y he seguido la terminología que se utiliza en estos países, que a veces para los europeos, para nuestro país, sorprenden un poco y no estamos acostumbrados a utilizar estos términos. Me refiero, por ejemplo, a producción y uso del arte rupestre, a reciclaje de las figuras, etcétera, etcétera. Son una terminología muy sugerente. En algún caso deriva de la anglosajona. ¿Qué tipo de útiles emplearían para realizar estas técnicas? Me pregunto.
Bueno, para informarse sobre el tipo de útiles, los investigadores, bueno, pues tienen dos vertientes. Por una, tendrían las excavaciones, es decir, los datos que aporta la excavación arqueológica en los sitios que contienen arte rupestre, y por otro lado, se decantan por las experimentaciones, ¿no? Analizan la huella dejada en la roca y con esa huella intentan averiguar el tipo de útil empleado. En las excavaciones se tienen constancia, por ejemplo, de guijarros, ovoides planos con algunas huellas de percusión, pero también han encontrado lascas y puntas que a simple vista no han sido trabajadas para crear un útil específico con el cual poder grabar, sino que eran simples lascas que mediante ellas se podían hacer incisiones y eran tan válidas como cualquier otra para poder hacer un motivo. Además, bueno, de estos cinceles y percusores podemos entonces añadir que tanto puntas, lascas como cualquier otro instrumento es tan óptimo como los preparados para poder grabar.
¿Y en cuanto a las pinturas?
Bueno, en cuanto a las pinturas, podemos hablar de una gama de colores predominantes, que son el rojo, el blanco y el negro, y otra gama de colores secundarios, que son pues, la gama de los ocres, con los marrones, amarillos y naranjas. Estos últimos aparecen representados en menor medida que los anteriores. Además, para la elaboración de los pigmentos se basaban tanto en materiales inorgánicos como orgánicos, como pueden ser bueno, pues las plantas, los frutos, el carbón, las rocas molidas y también la sangre y la grasa como aglutinantes. Además, estos recursos bueno, se encontraban mayoritariamente en las cercanías. También tenemos que destacar la presencia de morteros muy próximos a los aleros en los que encontramos pinturas rupestres. En algunas zonas, como Cerro Colorado, por ejemplo, encontramos una cantidad increíble de morteros próximos a estas representaciones, los cuales ya nos delataban en qué lugar se realizaban dichas mezclas. Además, bueno, en cuanto a las técnicas de la pintura, tenemos tanto puntillismo como la técnica de manos en negativo, en positivo. Y además, bueno, pues los útiles empleados para este tipo de técnicas pues eran tanto los dedos como las manos, como podían ser una especie de pinceles realizados tanto con pelo animal como con fibras vegetales.
Pues bien, tenemos que ir acabando ya. Creo que nuestros alumnos y oyentes de esta hora han podido tener un conocimiento sintético pero detallado de lo que es el arte rupestre argentino, bueno, el arte, la arqueología, también el paisaje. Por lo tanto, muchas gracias, Begoña, por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Y hasta pronto.
Gracias.